llamo los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, pa tu bolsillo.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí en esa pequeña isla que está enclavada en el centro del Caribe, poquito más para allá, poquito más para acá, lo estoy diciendo porque Pepe Forte nos ha hecho la visita en esta mañana y yo lo estoy invitándolo aquí para que comparta conmigo en esta mañana, ya que lo agarré por primera vez cerca de este lugar, y como estamos autorizados por el jefe máximo de este lugar a compartir junto cualquier tipo de estratagema que decidamos hacer, aquí está, señoras y señores, Pepe Forte, que va a compartir hoy conmigo aquí en el programa. Siéntese aquí, maestro. El único. Dale aquí el micrófono que está allá lejos. Tráigalo para acá. Ahí empezaste ahí. Traiga ese micrófono para acá. Usted traiga y olvídeselo. No, ven para aquí, para que salgamos los dos. Digo lo que traigas el micrófono. Arregla el micrófono ahí, Pablo Fuente. Ese ahí.
Oye,
está.
Espérate, ahí está. Porque habitualmente los invitados que tú traes quedan más bajitos que tú en el asiento.
¿Sí?
No, sí, eso no puede ser.
Así. Ah, no tengo idea de eso.
Esta vez,
no sé si quiere.
No ve, uno queda aquí como si fuese un...
Yo puedo bajar. Ahí. ¿Tú sabes qué me recordaste ahora viéndonos a los dos?
A los viejitos de los mopeds,
por supuesto. Ahí a los viejos de los mopeds, que dice que tú sabes lo que más me gusta de este programa.
Ajá.
Cuando se acaba. Dice que lo mejor que tiene este programa.
Aquello.
Muy buenos días. Esto realmente es una encerrona. Pepe vino acá, vino sí, a resolver algunos problemas. Y por supuesto aproveché y quise aprovechar para que compartiera con nosotros, porque siempre estamos diciendo, oye, que tenemos que compartir, oye, que tenemos que hacer esto, oye, que tenemos que hacer lo otro, y no lo acabamos de hacer. Y entonces...
Ese es Aníbal, el baterista, ¿no?
Ese era Aníbal.
La bestia.
The Beast.
Se llama Aníbal.
Ese es Aníbal.
O animal, ¿no? Animal.
Ánimo. Por eso decía, no era la bestia ni era Aníbal, era el animal.
Okay.
Bueno, el caso es que decidí, para darle un poco de color a la cosa esta que hacemos nosotros, el señor DJ Mike Vázquez, que es el ingeniero de sonido de este programa y el único profesional que trabaja aquí. El otro es un pescador que como hobby lo que tiene es la producción. Y
es originalmente un pescador.
Pero ¿cómo? Claro. Ajá, no, o sea, eso lo dice él.
Lo dice
señor, ¿es o no? Ahí está.
Un pescador que por hobby viene aquí a la radio.
Sí, por hace hobby. Por hobby hace producciones radiales. Okay. Ese tipo
yo vengo aquí a buscar el dinero para la gasolina del barco.
Exactamente. O sea, que lo otro es su pasión, que no cobra por eso.
Claro.
Él viene a cobrar aquí para poder echarle gasolina.
Pero sabes que hay otra historia, ¿no?
¿Cuál?
Otra historia.
¿Cuál es la otra?
No, que esa foto que hace con los peces, hace dos trucos. Uno primero se pone el pez delante así. Entonces,
y mientras más pegado a cámara se ve más grande.
Entonces, parece que es grandísimo. Claro. Una vez es un colizable lo que pescó, y parece pues una no sé qué. Y es un colizable. Y la otra cosa es que para colmo...
Un colizable.
Para colmo, el pez es prestado. Es el barco que está al lado. Cuando llega a puerto, le presta un pescado. ¿Eh? Entonces, mira, no sé qué.
Ya okay. Viene.
Yo te digo, tiro.
Eso, no. Decía que no fue una encerrona, sino que me dio... Es esa cosa como cuando uno conoce a esa muchachita cuando uno está en la primaria y uno conoce a la muchachita y no se atreve nunca a hablarle. Y un día tienes la oportunidad porque se quedaste solo.
¿Eso te pasó?
Todo el mundo se fue. Eso no, estoy haciendo haciendo como una especie
de paralelo
de lo que pudo haber pasado, lo que te pudo haber pasado en aquella época en que los niños no te hacían caso, en que se iban a jugar pelota y todas esas cosas. Y como tú no tenías suficiente dinero, o sea, tu familia, como para comprarte guantes y pelotas y esas cosas, no podías estar en el equipo.
No, porque se gastaba el dinero en enciclopedias.
Claro, ellos te veían en la casa clavado y decían, vamos a comprar la enciclopedia del niño, porque evidentemente este deportista no va a ser.
Para que se entretenga.
No,
aguante nada, si no lo van a invitar de todas maneras. Eso.
Se aparece la señora de la esquina y dice, mira, mijito, te traje el tesoro de la juventud regalado.
Qué lindo.
Ayer te mencioné en mi programa.
No, yo quiero, antes de que pasemos a eso, yo quería que me contara qué fue lo que me hizo Viñoli ayer, que me hizo quedar mal frente a todo el mundo,
el Levi Strauss. No confíes más, el Levi Strauss. Sí, ahí era el aniversario del inventor de los jeans. Y él inventó, que el tataranieto del primo de Johann Strauss, que escribió El Danubio Azul, había nacido. Entonces, te metió El Danubio Azul, que no tenía nada que...
Bueno, claro, perdón. Puso en sus notas El Danubio Azul. Él no me metió ningún Danubio.
Bueno, no, además El Danubio es verde, por otro lado. Y,
porque yo sé que es mentira, yo sé que es mentira.
Me mataron. Que además yo quisiera que algún músico cubano escribiera una canción igual que El Danubio Azul, El Almendares, se llamaría El Almendares Marrón.
Pues no, pero más lindo, lo que pasa es que tú no conociste, creo que no lo conociste, el Kibú. Uh-huh.
El Kibú, no está Río Kibú, que lo hizo Pablo Menéndez, ¿no?
Ese sí.
Río
ese,
Kibú.
Ese sí. Ese sí es una puerta.
Fran Delgado, ok.
¿Es de Fran Delgado Río Kibú, que lo cantaba Kibú. Pablo Menéndez con el grupo de él?
No lo cantaba Pablo Menéndez, Viñoli.
Yo creo que son dos canciones.
Ajá.
Río, río.
Bueno, ayer yo vine acá también por la mañana y veo que te da los Strauss. A mí de nuevo eso me gusta. Entonces,
yo pensé que era que habías escuchado el programa. Papá. Ahora mismo iba a decir, señores, miren la diferencia entre nosotros. Dos compañeros de trabajo que se escuchan mutuamente.
Claro. No, lo hago.
Yo para aprender.
Lo hago para aprender.
Yo lo hago.
Entonces, me entero de eso que...
Yo me quedo hierético frente al radio. Hierético. Escuchándote.
Así. Bueno, me encantó eso, entonces me voy a la casa porque le di crédito que puso el Danubio en Chacesá, que fue una maravilla. Ajá. Y me dice, no, que esta es la fecha. Llego a la casa para hacer mi programa en la tarde, en la radio Miami, y me meto en Wikipedia. Y veo que no había nacido para nada, yo estaba ese día. Murió ese día. Voy a buscar la fecha de muerte. No murió tampoco. Digo, esto es que escribió el Danubio Azul ese día, ayer.
Ajá.
Voy a buscar, tampoco. Digo, fue que la estrenó en Viena. No, tampoco. ¿De dónde sacó este señor? Entonces, voy a buscar... Y vine hoy en la mañana, que vengo aquí en la mañana, y me dice, no, era el tataranieto de no sé qué. Y sé que ten cuidado, son las cosas que te hacen. No puedes confiar más en él.
No, yo nunca he confiado en él.
No, nunca.
No, si eso es lo bueno.
Pero parece.
La buena relación que tenemos es esa, que yo no confío en él.
Y él en ti. No, tampoco.
Y esa es la magia del programa.
Esa es la magia que tiene el programa. Fíjate que por primera vez en este programa se habla con buena dicción.
Por primera vez.
Porque está Pepe Forte acá, que sí sabe hablar.
Aquí quien habla de una manera espectacular en esta emisora es nuestro amigo Orlando González Esteban.
No, perdóname, pero ya eso es otra cosa.
Gonzalo, sí, una maravilla.
Ya estamos hablando de
Orlando González Esteban.
El otro día intenté, iba a hacer una broma, y después dije que no, pero por supuesto se lo conté a él. Mira, iba a decir esto y me dijo, ¿por qué no lo hiciste, Gilberto? Y dije, qué lindo, ¿no? Qué bonito, ¿no? Yo creo que hemos creado algo. El tataranieto Orlando.
De Strauss.
El tataranieto de Strauss.
De Strauss.
Ya. No fue el que hizo Danubio Azul.
Oye, yo no quiero, tú tienes tu programa que hacer, así que gracias por saludar.
Primero hago un programa, ¿no? Yo no hago un programa, tampoco. Esto es cualquier cosa. Tú si te haces un programa, yo quiero decirlo públicamente. Y menos hoy, que hoy se hace aquí lo que quieran los huevos de Benedicto.
¿Cómo?
Porque hoy este programa no se llama El Revoltillo.
Se
llama Los Huevos de Benedicto.
Que por cierto no me gusta.
Ex-Benedict, a mí tampoco. Yo no lo como, pero Madeline, que vive en Rochester, nos dijo un viernes que ella, todos los viernes...
Dificilísimo hacer.
Come, ¿sabes?, huevos de Benedicto.
De Benedicto.
Es complicado, ¿no?
No, digo
que es complicado porque hay una partida de mala cabeza por ahí que eran los que nos abusaban cuando éramos niños.
Claro.
Que seguro que ahora están pensando,
que te digo, ahora me acuerdo, te estaba mencionando ayer en el programa dijiste que yo era un eliminado. Entonces, tengo que hacer una serie de personajes cubanos que son muy interesantes, que se llaman los AOS. Está el eliminado, está el pasmado, está el pesado. Hay un montón. Ese programa viene. Hay más, hay otros que son irradiables.
Y no se puede decir AO porque, por ejemplo, los Chivas, pues nosotros no perdonamos eso, chivato. Pero ahí.
¿Cómo se puede llamar? El tipo está muy mal.
Es el tipo que está mal. El tipo que no, por
pero,
eso yo.
No, el chivato ese que hace muchas cosas es que es irradiable también, que es mala gente. Pero es interesante.
Claro. Pero es una de las características del chivato.
Sí,
que no se puede irradiar.
No, ese tiene muchas cosas, tiene todos los efectos del mundo.
Ese no va al cielo nunca. Pero interesante eso, porque además tú me dijiste
yo
eso.
Yo tampoco.
Y me puse. No, yo me comí tres leches familiares una vez. Sí. Está en la lista, sí. De lo, por lo cual es gula.
No se puede.
Eso es gula, ¿no? Además estuve como un mes entero dándole cuerda, que eso fue en el 95.
Oye, esto, muchachos.
Dándole cuerda.
Por favor, recuerden, los dos escucharon. Él no va a ir al cielo porque se comió un tres leches familiar. Por
yo
tanto,
solo.
No va al cielo y eso le costó muchos años. ¿Ustedes se imaginan dónde vamos a ir a parar nosotros?
No, por ahí hay,
¿y a dónde
hay,
paró Morelos y el otro?
Y Mike, no sé, imagínate tú, ¿no? No, pero eso es gula.
Si por un tres leches familiar tú no vas a ir al cielo, ¿dónde vamos a ir nosotros?
Oye, todavía tengo acidez, viejo. No hay, 17 años después todavía tengo.
No hay espacio.
Increíble, increíble. Pero además fue con premeditación y alevosía. Estuve una semana entera haciéndole el amor a Lidia de comprarme tres leches. Le puse tinte window, o sea, cristales oscuros al carro. Yeah. Me lo pongo en el carro, en un parqueo. Me puse un parqueo solitario aparte ahí y me comí el tres leches. El tres leches es la venganza cubana, la venganza nicaragüense contra el postre cubano. Porque
como
no
si estuvieras haciendo crack.
Si no, no, fue así.
Estaba escondido.
Terrible, fue terrible.
Sí, sí. La policía ya estaba preocupada. Mira, 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 yo me vanaglorio, siempre lo he hecho de algo.
Pero mamá, me demoré no soy, mucho en decirlo. Además,
no soy periodista, no soy escritor, no soy absolutamente nada. Soy un tipo, no sé, Dios me dio la posibilidad, ya que estamos hablando del cielo, Dios me dio la posibilidad de acomodar las cosas para que fluyan sin tener mucho conocimiento ni nada de eso.
Y el ejemplo,
está aquí. El ejemplo está aquí. Pepe empezó, tú sabes, todo correcto, y ya ahora está contento. Ya se escondió en el carrito y ya. O sea, lo traje a la vulgaridad esta mía que dice la gente, que no es tal. Que no es tal. No, tú sí lo sabes. Y Orlando también. Yo guardé una presentación que me hizo Orlando en una entrevista que me hizo una vez, porque dije, yo soy toda esa cosa. Me dejó.
No, pero tú sabes, una cosa es, eso, mira, me pasó, tú sabes con quién me encontré, y tiene que haber pasado algo comiquísimo. Yo me encuentro un día aquí en un elevador aquí en Estados Unidos.
Ay,
me encuentro con Steve Tyler, el de Aerosmith.
Estaba,
en un hotel, y el tipo venía a hacer ejercicio, tenía puesto un chorcito, no sé qué. ¿Qué habrá pasado?
¿Y qué tal las piernas?
Flaquito, canilluísimo el hombre. Pero además, con su pelo, venía al gimnasio. Entonces, para además, un amigo me dijo, oye, ven acá, ¿cómo que te encontraste con él en el elevador? Porque está la canción que se llama Loving an Elevator, la canción que ahorita solamente Mike la pone ahí.
Seguro.
Yo, ¿qué tiene que haber pasado con el diálogo que tengo con él en el elevador, bajando un piso para el otro, ahí, tres pisos, algo así?
Ajá.
¿Qué habrá pasado? ¿Qué me habrá visto a mí en la vista? ¿Qué me dijo? I'm a family man. Me dijo, yo soy un hombre de familia. Porque estoy acostumbrado a hacer luco, pero largo, rockero.
Entonces tú lo miraste con...
Entonces, no, es lo que te digo.
¿Lo
que
miraste a veces, con pasión?
No, que es que a veces, el punto que voy es que a veces uno crea una imagen de sí mismo y uno no es así. O sea, ¿qué es lo que tú dices? Que si vulgar. Yo nunca te he considerado un tipo vulgar, ¿no?
No, no, yo lo porque sé, más, yo lo sé. Yo lo dije porque hay,
cementerio,
ayer, ¿eh? por ejemplo, me escribía, tú sabes que Facebook es muy dado a esas cosas, a que la gente se sienta político, escritor, famoso.
Claro.
Y yo lo cojo para divertirme porque es muy divertido.
Claro.
Sobre todo cuando la gente se pone muy apasionada y muy rasgándose las vestiduras para... Yo lo digo siempre, yo tengo una gran influencia de Pepe Forte, acá lo hemos dicho.
Una gran influencia.
Tú me mencionas de vez en cuando, nosotros aquí te mencionamos casi a diario.
Decimos, no, yo te menciono diario también aquí
el compañero
en la barbacoa
Pepe Forte,
por la noche.
El compañero Pepe Forte ha influido muchísimo en este programa. Este programa ha subido de nivel desde que nosotros empezamos a compartir en esta emisora y yo quiero decirlo públicamente.
No.
En serio. Y para mí es un placer que en el año 93 nos conociéramos.
Ah, en casa de Fernando.
En casa de Fernando.
En casa de Fernando. Me he pasado tiempo, viejo.
En casa de Fernando García. Qué peor. Qué peor.
Cuando yo haga la carta mía despedida a ti, me acordaré el día que te conocí en casa de Fernando.
En casa de Fernando García.
Me acordé del día en casa de Fernando. Tengo que escribir eso. El día que haga la carta de
despedida. ¿Y tú crees que tengas esa voz cuando escribe la voz?
Creo que ya la tengo.
No, al contrario, sí. Yo recuerdo al principio cuando tú comenzaste, Mike no te conocía. Y Mike comentaba, me gusta su delivery.
El delivery.
No sé qué le ha pasado.
Delivery es que la persona que aquí entregan cosas
sí,
a domicilio.
Sí, sí.
Y
sí.
Que sordó comida, la carreta.
Sí, pero eso es en inglés. En el español delivery. El delivery es esa manera que tiene.
No, pero agárrate una pasa. El otro día me pasó en la televisión ahí una productor que no me conocía y me invita, qué sé yo, y después le siento que le dice por interno que está al lado mío y me dice, yo creía que tenía 20 años, out of present. Me dice que pensaba que por la voz yo tenía 20 años. Digo, no, 90 años, son 61, ¿no? Pero de madre, ¿no?
Porque, a mí siempre me ha sonado, yo pensé que tú tenías 80.
O 80, por ahí.
No, además por los conocimientos. Yo pienso que la voz no me influía tanto como en lo que tú conocías, en tu manera de enfrentar las cosas.
Pero mira, eso, tú sabes que eso es una cosa buena. La voz envejece, pero a ti no te ha envejecido.
Sí, después que dejé de fumar. Porque si me oye cuando estaba fumando, estaba que parecía cualquier cosa. ¿Por qué viajas tanto? O sea, yo sé que, porque te he visto contar, yo sé que le encuentras placer a eso.
Viajo por dos razones. Una, porque me gusta viajar, porque soy fotógrafo, porque la cámara me gobierna. Además, voy a destinos de esos que no quiere ir nadie. La India, Birmania, Vietnam, todo eso.
Cámara lo gobierna. Sí, nosotros nos gobierna la mujer de nosotros. A este lo gobierna la cámara.
La cámara es la cámara la que dice, vamos aquí, vamos allá. Porque yo tengo una frase que es terrible, que digo que la... Como a ver si me acuerdo ahora, la tengo incluso en inglés, que dice que... ¿Cómo es? La tragedia.
Dile en inglés que Mike me la traduce.
La tragedia y la pobreza son más fotogénicas que el bienestar y la felicidad. Y es cierto, es cierto. Es más fotogénica.
Se han ganado más premios.
Es más fotogénica una tragedia, lamentablemente. Sí.
Las cosas malas que las buenas.
Que las cosas buenas. Entonces,
la niña de Vietnam, la hindú, esta, o la india, perdón. ¿Aquella era india? No, pakistaní. ¿De dónde era? La chica, mujer de los ojos.
No, preciosos. Esa chiquita, sí. Creo que sí, es árabe, la chiquita, siria, algo de eso. Pero es una foto bella. La que es terrible, la del tipo que le corta, el desmadrado este que le corta la nariz a la chiquita, porque... Bueno, ok. No, pero mira, la foto, ese programa es un programa, la bomba atómica, la bomba, ahí, ok. Pero no, es cierto, pasa eso, pero para contestarte lo de los viajes, o sea, la cámara mía me conduce a lugares donde encuentro fotografías que son espectaculares, ¿no? O sea, yo francamente, yo prefiero fotografiar, como te cuento, como he hecho, Birmania que Grecia. Grecia es un destino bellísimo, pero bueno, también voy.
No he estado.
Pero viajo, una por eso, porque voy persiguiendo esas cosas, y la otra cosa por los autos. Yo viajo ahora menos, Hilbert, que lo que viajaba antes. Yo estoy viajando ahora una vez al mes por razones de radio. Si tú vas a hacer radio y te vas a pasar a ver montado en un avión, mira, no hagas nada.
Sí, no puede.
Entonces yo viajo una vez al mes, excepcionalmente dos. Yo ahora, en estos días lo anuncio.
¿Pero por lo del carro o por...?
Porque son lanzamientos automóviles. Ya, o sea, cuando viene un modelo nuevo, las compañías hacen el lanzamiento, nos invitan a los periodistas de automovilismo y nos invitan a los sitios. Y puede ser, en la vecindad, digamos que sea, por ejemplo, dentro de poco voy a Tennessee, que viene un nuevo Volkswagen, un modelo nuevo. Y después, a la otra semana, estaré en Sacramento, que viene, que además a mis oyentes les va a encantar, en Automanía, programa de televisión, porque viene la versión camioneta del antiguo Willys, que aquí se llama Wrangler.
¡No!
El Jeep. Ah, muy bonita, muy bonita. Entonces fui invitado.
Pero
a
dos del
mira, me gusta Viñoli.
¿Del Jeep o de...? Claro, ¿no?
El Jeep, sí.
Dice así que dice el tío de Hamlet, claro. Cuando estaba en la universidad. Dice, ¿sabes cuánto cuesta eso?
Carísimo. No, yo no han dado los precios todavía, pero yo calculo que va a empezar en 50. La Rubicon, que va a ser la mejor edición, va a estar sobre 48, 50 mil. Pero
¿qué
sí,
cultura tiene esa gente?
Pero viene...
Ponerle a un Jeep Rubicon.
Rubicon, ¿eh?
Que o sea, ya que cuando cruza la suerte está echada. Si te compras eso, te robaste para toda la vida.
Y es que
no vas a estar pagando para siempre.
Establecieron aquí, que esas son las cosas que increíbles. Mira, ya tengo otro tema. El asunto de que Estados Unidos le encanta desarticular la cultura, ¿no? Esto que es el paso del Rubicon. Pero acá hicieron un Rubicon que es para probar el Jeep aquí en Estados Unidos. Que no tiene que ver con el Rubicon histórico.
No, pero espérate, porque el barrio chino de Los Ángeles fue el que le dio a los chinos la idea para hacer sus barrios allá en China. Ellos no tenían los barrios así. Lo que hicieron en Los Ángeles, los chinos vinieron, vieron y dijeron, esto es lo que tenemos que hacer porque tú estás lleno y allá no hay nadie.
Y de la misma manera, nuestro amigo Pong, que tú lo conoces, Alfredo Pong,
sí, Alfredo Pong.
Que lo tengo que traer aquí, eso, Pong dice que el arroz frito es de aquí para allá.
Sí,
que fue creado por
también,
chinos emigrados también, y que después lo llevaron a China. ¿Ah?
Oye, así, me gustaría, ¿no? Ponme en contacto con Pomba.
Ah, como no, mi amigo mío.
Te propongo algo. Te voy a proponer algo para que hagamos juntos. ¿Te acuerdas que estábamos por hacerlo? Vamos a hacer tú y yo juntos temas terrenos.
¿Temas terrenos?
Sí. La curda, la tú sabes.
Temas pedestres.
Pedestres, mira, ya está bien. Pero la gente va a pensar que estamos hablando de violadores de niños o algo de eso.
No,
tú sabes, cada vez que yo pongo, leo lo de los pederastas estos para cruzar la calle, ¿cómo se llama? Pedestrians. Yo siempre pienso que es un lugar por donde cruzan los violadores de niños.
Peatón.
Es peatón, claro, peatón. Pero siempre leo la palabra pedestrians, a mí me suena...
Que la palabra peatón es loquísima, porque además la palabra peatón parece un aumentativo. O sea, sí. Si hay peatón...
Sí, porque son gente que cuando hay cruzaban...
Que es, más, que es más chiquito.
Que cuando cruzaban...
¿Cuál sería el diminutivo de peatón?
Peatico, ¿no? O peatoncito.
No sé, peatoncito.
No, peatoncito. Peatoncito. Pero mira, estas cosas están muy buenas, ¿verdad? ¿No te parece?
Claro, claro.
Que busquemos.
tenemos que contarle a los oyentes nuestros chistes de los 100 pies.
Sí, sí, hay que decírselo. Pero me gustó.
No, por favor, no.
Me gustó. No da tiempo, no da tiempo. El peatoncito Miguel. Yo quería contarles a nuestros oyentes que Pepe es un tipo... Además de ser un tipo con mucha cultura, con mucho conocimiento por sus viajes y por todas las cosas, y sobre todo porque cuando niños les regalaban
la enciclopedia
porque no podía jugar pelota ni nada, porque
era un eliminado.
Quiero decirles una cosa.
Y un pasmado.
Que no. Tú pasmado no has sido nunca. Pero, cuidado, son dos cosas bien diferentes. Mira, aquí tenemos un tema para nosotros. Eso es un tema para nosotros. ¿Cuál es la diferencia entre un eliminado y un pasmado? Posiblemente tú hayas tenido más relaciones con mujeres que muchos de los que son, ay, que todo el mundo conocía. Y este es el bárbaro, el más popular en el...
¿Tú quieres que tú... yo anote ese programa?
Sí.
Anótalo, Mike, que tiene...
Anótalo.
Y la condición de pasmado es esa, no. Está, el pasmado es la condición de pasme.
Del pasme. Pero bueno, déjame terminar, porque quiero elogiarte. Y es que Pepe, además de ustedes lo ven tan serio y todas esas cosas, no es que sea un tipo relajado ni nada de eso, sino que es muy bueno contando chistes. Tan bueno que cuando él comienza a contar un chiste, todos se van de aquí de la cabina. Viñoli, Mike. Son chistes rusos. No, lo que pasa es que no le podemos dar la oportunidad. A Pepe hay que cogerlo cuando inventa el chiste. Porque además inventa chistes, no solo es que pero, inventa chistes. Hay que cogerlo el primer día. Al tercer día no hay quien se empuje el cuento.
Para decir un chiste pesado ajeno, di el tuyo. Yo creo que eso me parece que es legítimo. Di el tuyo y asume que te digan que pujo. ¿Qué cosa es eso? Porque dice un chiste pesado y dice empujo,
Mira, ahí está.
¿Por qué le dicen eso?
Porque para sacar, ahí tenemos, anota otro programa. Otro programa. Para nosotros dos, estos son para nosotros dos.
Yo sé que es un pujo, pero ¿qué se va a hacer?
Sí, el pujo, porque tú tienes que empujar para sacar una cosa como esa.
Push, como en los partos.
Tienes que parir un chiste tan pesado, es muy difícil. No te vayas. Vamos a salir porque ahorita viene Alfredito Rodríguez a contarnos lo que tiene para el programa y yo quiero compartir con los dos juntos. Hoy es un día especial. Fue casualidad. Las cosas buenas casi siempre suceden de casualidad y muchos de los descubrimientos...
¿Tú crees que el chiste que inventé de los que tengo son como 10 de 100 pies? El 100 pies está
nos
la
vamos
pareja.
A noticia.
Ya nos vamos. La pareja. La
a lo corto porque
la pareja que está en el aeropuerto, marido le dice a la esposa, le dice, apúrate mi amor, va a salir para el aeropuerto el 16. Apúrate antes que se te meta adelante el 100 pies. El 100 pies quitándose los zapatos, se va al avión.
¡Regresamos enseguida! Tortilla en la barbacoa de Pepe.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. El Servicio Nacional de Migración de Panamá ha dado a conocer un informe donde señala que en lo que va de 2019 ha deportado a 62 emigrantes cubanos. Estos individuos han sufrido la deportación o expulsión por diversos motivos, entre ellos tener el período de estancia vencido, haber cometido faltas administrativas o de cumplir pena por delito doloso, entre otras, indica el informe fechado el 12 de marzo. El país que preside la lista de deportados es Colombia, con 160, le siguen Venezuela con 140, Nicaragua 127, Cuba 62, Honduras 27 y República Dominicana 19. Más recientemente, desde hace varias semanas, Panamá soporta una oleada de centenares de migrantes irregulares, la mayoría cubanos, y el resto de países como Haití, Camerún, Ghana, Eritrea y Etiopía, entre otros. Un ingeniero que trabajó en la infraestructura eléctrica venezolana refuta las acusaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien culpa a Estados Unidos del colapso de su sistema hidroeléctrico. Nos informa Celia Mendoza.
Como una teoría de ciencia ficción, describió el ingeniero José Aguilar las afirmaciones del gobierno en disputa de Nicolás Maduro que responsabilizan el mega apagón a un ataque cibernético ejecutado desde Estados Unidos. El profesional trabajó con el sistema de servicio eléctrico de Venezuela y conoce de primera mano su infraestructura. Sin embargo, en conversación con La Voz de América, Aguilar enumeró lo que él considera la causa real de esta pérdida de energía.
La gran sumatoria de todos los desaciertos, el abuso, maltrato de los trabajadores, el abuso del equipamiento con sobrecarga, la falta de mantenimiento oportuno y profesional y la gran corrupción.
Según este ingeniero, parte del problema es que el sistema hidroeléctrico, que es el fuerte del país, no puede funcionar sin termoelectricidad de 19.000 megavatios instalados, para lo que, según él, en los últimos años se gastaron 100.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, insistió en que un hackeo externo es imposible en este sistema, al que catalogó de alta tecnología.
Una de las cuestiones, como esto es tan crítico y se considera un riesgo de naturaleza inadmisible, que se pueda tumbar el sistema de a través del mundo exterior, no hay conectividad.
Asimismo, apuntó a una serie de incendios registrados en la planta hidroeléctrica de Guri, la más grande del país, el día antes del apagón, y que se extendieron hasta el día después, insistiendo en que la falta de transparencia del gobierno en disputa podría estar atrasando la recuperación del servicio. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El Senado de Estados Unidos aprueba rechazar el decreto de Trump sobre emergencia fronteriza y el presidente promueve un veto. Nos informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El Senado de Estados Unidos se unió este jueves a la Cámara de Representantes y aprobó una legislación que termina con la emergencia nacional en la frontera sur que el presidente Donald Trump declaró el 15 de febrero.
The yeas are 59, the nays are 41.
La votación 59-41 fue en rechazo bipartidista a la decisión de Trump de trasladar dinero de varios programas a la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, con 12 senadores republicanos sumándose a la minoría demócrata. Veto, tuiteó el presidente poco después de conocerse el resultado. Es poco posible que la medida votada se convierta en ley porque hay suficientes republicanos en el Senado y la Cámara de Representantes para apoyar el veto de Trump. El asunto finalmente podría ser resuelto por los tribunales. La campaña de miles de millones de dólares de Trump para construir un muro fronterizo, uno que había prometido inicialmente que pagaría el vecino del sur, México, ha creado una brecha entre él y el Congreso porque muchos republicanos se sienten incómodos hablando de un muro. Dicen que la seguridad fronteriza eficaz requiere de un abanico de herramientas para hacer cumplir la ley. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El Papa Francisco expresó hoy su solidaridad con los musulmanes después de los ataques a dos mezquitas en Nueva Zelanda que dejaron 49 muertos. En Gran Bretaña, la reina Isabel dijo sentirse profundamente entristecida por el atentado y también envió sus condolencias a todos los neozelandeses. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora pues les invitamos a seguir escuchando El Revoltillo. Buenos días.
Aquí estamos de nuevo, de regreso en El Revoltillo. May Vázquez, Danilo Fuentes Viñoli y un servidor, Gilberto Reyes. Pero hoy este programa se viste de gala con el látigo del vals, compartiendo como todos los viernes con nosotros Fredito Rodríguez. Y continúa con nosotros el grande de la palabra, el hombre que amarra la palabra en el aire con un gesto y se la entrega a todos ustedes para que conozcan de lo que realmente sucede.
El simbiótico de la Sinalefa.
Simbiótico de la Sinalefa, tiene su encanto. Démosle la bienvenida y se lo dejo a usted.
Alfredito, viejo. ¿Eh?
Usted... Aquí está Alfredo Santa Cruz.
Ah,
qué cultura hay en este grupo. No. Que dale, agárralo ahí.
Lo hace mucho que invitado, como
yo vengo todos los viernes, pero ya es un plus extraordinario que esté Pepe aquí hoy. De
es un pedestrian.
Sí,
porque de aquí al carro tú vas caminando.
No, claro. Ya. Un peatón.
De la bachata. El peatón de la bachata.
De corto plazo.
Peatón de corto plazo.
Sí, porque caminas aquí hasta el carro.
Short term.
Peatón de corto término.
Short term pedestrian.
Pues con el inglés se mete en uno en la vida. Uno,
¿eh? Una canción de McCartney.
Mira cómo se burla de mí. Mira cómo se burla de mí. Bueno, mañana hay un programa que se llama Familia. Vamos a lo más importante porque después seguimos. Empieza a hacer un cuento de 100 pies. Se acaba el programa y no pude. Pepe, bully radial. El bully de la
abusador,
radio.
Abusador, trajinador radial.
El bully de la radio.
El salvaje del ático.
Bueno, no vamos a seguir en eso, porque si no estamos perdidos. Hay un programa que se llama En Familia, que lo conduce nuestro querido amigo Alfredo Rodríguez.
Bueno, que lo conduce. Más bien soy guagüero.
El guagüero, pero bueno, es un conductor. Mira, Maduro, para eso no sirve, pero para la guagua dicen
cobra,
que era
no, guagüero. El conductor cobra.
El conductor ya que cobra, que sería otra cosa. Entonces, ¿qué hay mañana?
Mañana.
Tengo entendido que es una personalidad muy conocida y muy querida, además, por los cubanos.
Mañana, de 10 a 11 de la mañana, el bolero en Cuba. Ya se sabe que desde aquel famoso Tristezas que hizo el santiaguero Pepe Sánchez, pues bueno, es que Cuba tenía una playa de gente importantísima. No solamente interpretando boleros, sino componiendo boleros, orquestando boleros. Es decir, es tremendo.
¿Hay un momento preciso, Don Forte, del nacimiento del bolero? Porque tú hablaste del compositor, pero ¿pasó algo?
No, está la batalla esa, que si el bolero originalmente es una forma española, que uh-huh. si es mexicano y uh-huh. que si es cubano. Se me escapa el nombre ahora del que está considerado primer bolero.
Tristezas,
pero hay otro más. Ah, caray. Y hice el programa aquí en la radio local de Miami. Uh-huh. Y, ok. Pero una palabra bella, además, porque además si nos vamos, te primero al bolero de Ravel. De Ravel. Y está el bolero de Raquel, bolero que es Raquel de Cantinflas.
¿No? Bueno, y está el bolero de Leloutier, que es mucho. Yes.
No,
es
claro.
Muy bonito.
Yo siempre, claro. Ahora hablando de Ravel.
Porque hay símiles.
Y está en cubano el... ¿Qué bolero?
¿Qué bolero?
Había un vestidito en el pasado una blusita que era el bolero, de la época de mi mamá.
El bolerito. Un bolerito que era una blusita de cajita.
Sí. Como yo... Pero mirando a Ravel, oye, el bolero de Ravel, para mí es rock and roll, compadre. Siempre me ha parecido. Yo lo adoro. Porque se van a ir los instrumentos.
Que no hay manera de hacerlo. No hay manera de hacerlo bajar. O sea, tú lo traes de traer a la realidad y él vuelve, se nos va de nuevo.
Se fue
para no volver.
Una maravilla de pieza, ¿no?
Y vas a presentar, por supuesto, boleristas cubanos.
Bueno, imagínate tú, mujeres, Berta Dupuy, Blanca Rosa, Olga, La Lupe.
¿Qué diferencia hay entre, por ejemplo...
Además hay muchos tipos de bolero y estilo.
¿Sí? Te iba a preguntar ahora.
El bolero moruno.
El bolero moruno siempre me gustó.
El bolero cha. Había un cantante en Cuba que se llamaba Néstor.
Que sonaba
Néstor
un poquito
Castillo.
Árabe, ¿no?
Sonaba el bolero moruno. Tiene de España. Tiene de España.
¡Magando! Por ahí, ¿no? Yo no puedo oír a esa gente.
Yo por Duyoba.
Halo la botella enseguida. Sí, no sé por qué Yo oigo a Tejedor y Luis y voy inmediatamente. No es que tampoco sea yo solo. Hay muchas más cosas que me llevan a eso. Pero generalmente.
Entendemos.
Pero generalmente, de verdad, oír a Tejedor y Luis, todas esas cosas vagando y todo esto. Abandonaste en la tiniebla. Y tú dices.
¿Alguien dijo que era un ciego que tenía luz en la voz?
Qué lindo.
Qué bien, ¿eh?
Tejedor. Además,
aprovechen estas cosas porque esto no se da todos los días en este programa.
Tipo formidable, un tipo súper humilde. Nació en la barriada de Santo Suárez y murió ahí. Además, yo muchas veces fui a su casa y recuerdo la estrechez económica que tenía su familia. Increíble, uh-huh. Un tipo que. La estrechez económica que tenía su familia, pero así, un tipo muy, muy, muy humilde.
¿Qué cosa? Es que generalmente,
esto es lo bueno de la cosa del micrófono, que Alfredito, que con su carrera exitosísima como cantante, pero quizás muchas personas lo visualizan solamente como eso. Yo tengo unas tertulias, como saben, con él, cada todos los días. Alfredito, el micrófono ha demostrado, bueno, es otra cosa. Alfredito, a través del micrófono la oportunidad, como esto que estamos viendo aquí,
es que a veces
es un gran historiador de música,
como
yo era musicólogo,
yo he tenido oportunidad de rozar a mucha gente grande,
pero te da mucha más ventaja. Mira, viajar, yo siempre lo discutí aquí con Morel, yo le decía a Morel, mira, me parece Morel tenía un conocimiento increíble porque leía mucho, pero tienes que viajar. No es lo mismo ver las pirámides que leer sobre las pirámides, tocarla. Pararte frente a, qué sé yo, el monumento a Washington o cualquier cosa aquí mismo en los Estados Unidos, o ir al cañón.
Tu cementerio.
Que leer
tu
sobre cementerio, el cañón. Mis cementerios, todos.
Me gusta el turismo
todos
cementerio.
Volví a ir al cementerio en Cabo Hueso y encontré de nuevo la tumba del pariente de mi ex, Franchi de Alfaro, que perdió en la guerra de independencia.
Lo encontraste ahí.
Tienen ahí su descarga para los cubanos que pelearon en la guerra de independencia. Pero bueno. Vamos a hablar del bolero, que es el sábado y domingo mañana. A las 10 de la mañana.
Sí, así es, a las 10 de la mañana. Me pueden escribir, además estoy muy muy satisfecho, porque independientemente de recibir mensajes de cubanos que están en lugares disímiles del mundo, fundamentalmente cubanos en realidad, me escriben mucho de Cuba, y nada, y se hacen eco de que hoy en el programa, inclusive muchos me han pedido radiecitos de esos transitores para poder oírlo. Y nada, tengo un correo que es en familiamartí@gmail.com. Me pueden escribir ahí. Me siento muy contento, de verdad, muy satisfecho por.
Yo le digo siempre a la gente que recibir email de ustedes es buenísimo, doblemente. Primero porque comunicarnos con ustedes, pero segundo porque sabemos lo que cuesta cada email.
Cada email que me escriben Hilbert y Alfredito y me dicen, anoche no te pude oír o te escuché a través de una interferencia atroz. Yo que viví, los tres vivimos en Cuba y sabemos la interferencia, pero dicen que esta de ahora es... terrible.
Desde que tengo uso de razón me inculcaron que no escuchara Radio Martí, pues todo lo que ustedes hablan es mentira. No hay razón alguna para interferir a los mentirosos. Parece que hay algunas verdades que no convienen que el pueblo se entere. Mira, Aquí en Las Tunas, en unas empresas, detectaron un robo enorme de petróleo y no pasó nada. Ellos solo saben robar. Eso lo dijo Díaz-Canel con la presencia del primer secretario del partido de la provincia, sentado a su diestra. Ellos son los que están desangrando la revolución. Desde luego, ellos son los que tienen todo el poder. Eso es una de las cosas que yo estoy haciendo.
¿Acabas de recibir ese mensaje?
Ese llegó, sí.
Llegó,
sí,
a ver.
Sí.
Pero cómo oyen con tanto ruido, son héroes, francamente. Yo, yo no puedo entender cómo es posible, qué dedicación, qué interés.
Yo te digo una cosa, que aquí nada más que pasa un poquitico, yo he escuchado muchas veces a la señora con quien vivo que me dice, no hay nada en la televisión. Digo, por Dios, ¿cómo tú vas a decir eso? Tú no sabes lo que es tener dos canales. O esperar que el tiempo esté bueno para ver con Lloviznita los comerciales de aquí de Estados Unidos.
Qué cosa,
¿no? Claro, qué maravilla.
Así era.
Un abrazo.
Aquellos famosos booster, ¿te acuerdas?
Sí. José Coto, perdóname. Un abrazo, Hilbert. Saludo a todos los revoltieres, muy especial al Club de Oyentes en Ojo de Agua, en el reparto La Brisa, Pueblo Viejo, la calle Palma, y a todos los buenaventureros que siempre están pendientes de Radio Martí. No se oye, ¿por qué me interfiere? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo a la gente? Y entonces lo que les dije, mira, bueno, escríbanos y díganos dónde están y qué es lo que están haciendo. Le cuento que hoy día del consumidor en Cuba, hoy es el día del consumidor en Cuba. ¿Acaso los cubanos consumimos? Lo que podemos decir que rabiamos cada día para poder llevarnos un pequeño pedazo de pan a nuestro estómago. El robo es institucionalizado. Somos campeones olímpicos en esa esfera. Hay que practicar meditación porque te puede dar un infarto. Juan, mi amigo, fue ayer a comprar un litro de aceite a una shopping y llegando su turno se acabó el preciado líquido. Fue tanta la indignación que a mi amigo le subió la presión tanto que estuvo por horas en un policlínico. Le escribe del barrio de Jesús María en la ciudad de Santo Espíritu, Adriano Castañeda Meneses.
Déjame hacer una puntualización respecto de eso. Mira cómo ellos manipulan. Hoy es el Día Mundial de los Derechos
del Consumidor,
creado por la Organización de Respeto a los Consumidores, que fue creada en Londres en el año 1960. Y ahí nos lo dicen a la gente en Cuba, que hoy es el Día Mundial del Derecho de los Consumidores.
Fíjate,
es el
día consumismo.
Y consumimos.
Consumimos pantalones, consumimos zapatos.
Dice Félix, nos escribe Félix ahora mismo. Dice que me disculpe, Alfredo. Cuando redacté el correo anterior, no sabía que estuviera en el programa. Un abrazo para él también. Sus programas también los escucho. Toda esta gente, además, son de Cuba, están dentro de Cuba. Un saludo para todos, este es el original. Un saludo para todos, especial para ustedes dos. Soy un fiel oyente de sus respectivos programas. Además está decirle que son magníficos, cada uno en su forma y estilo. Amigos, me dio mucha alegría cuando Gilberto dijo que están juntos en el día de hoy. Ustedes significan mucho para los cubanos de aquí,
gracias.
Al igual que Orlando. Gracias. Nosotros los admiramos porque nos llegan todos los días con todo lo que nos hace falta. Gracias a sus programas vivimos un poquito mejor y la vida la llevamos de otra forma. Nada, que los exhorto a seguir dándonos todo lo bueno de ustedes. Sin más, un abrazo, su amigo Félix de Bauta.
¿Te das cuenta cuán feliz lo hace a uno?
Mi brother.
Qué bien, qué bien.
Y que tú dices, bueno, ¿y esto qué?
Es que este es nuestro modo, Gilbert y Alfredito, de regresar a Cuba. Para mí, que cada vez que me siento aquí a las 10 de la noche frente a este micrófono aquí, porque yo nunca quise hacer radio en Cuba, haciendo la radio mi pasión, la supe toda la vida. Mi papá hizo radio en el año 41, qué sé yo. Y mi primer tiro, gracias a Roberto Ávalos, fue aquí. Yo traté y en esa época no pudo ser y después me dije, no puedo hacer esto por una serie de razones. Yo no puedo venir aquí a este micrófono y lo dejé correr. Y ahora estoy aquí. De manera que cada vez que me siento aquí, este es mi modo de regresar a Cuba, francamente. Yo se lo digo a mucha gente
y para que ustedes lo sepan, allá cuando les dicen a ustedes que a nosotros nos paga la CIA, primero no nos paga la CIA, pagamos nosotros mismos con los taxes de nosotros. Y tampoco exageren que va a ser mucho ni nada de eso, pero lo disfrutamos muchísimo. Y es más lo que disfrutamos. Tengo un amigo que tiene un email que se llama En Defensa de la Lengua. Y como yo soy un desastre, de vez en cuando me rectifica cosas que digo. Pero esta vez te tocó a ti, Pepe Forte. Gilberto, hoy te has alzado más alto que tu amigo e invitado Pepe en la expresión me gusta su delivery que dijiste hace unos minutos. Delivery tiene el significado de entrega, presentación, etcétera. Se emplea mucho en relación con el teatro y otros medios donde la expresión oral es importante. Lo usaste apropiadamente, aunque la expresión sea Spanglish. Sin embargo, Pepe parece que solo conoce como delivery entrega a domicilio, el significado primario del vocablo. Saludo en defensa de la lengua. Yo adoro a esa persona. No sé quién es, no lo conozco, no sé si es un hombre, no sé si es una mujer, no sé dónde está, no sé nada. Pero me encanta porque además cuando tengo una duda yo lo digo al aire inmediatamente, llega aquí. Así que me gusta tu delivery.
Hablando del mundo de Spanglish, cuando estuvo Camilo José Cela, que le llamó muchísimo la atención, sobre todo en los muchachitos cubanos que son bilingües, como pasa en mi casa con mis hijos, ¿no? Y dice que le preguntó a un chiquito que a qué se dedicaba, y dice que el chiquito le dijo, yo lo que hago es, aquí estoy deliberiando groserías.
No, pero ya eso es otra
groceries,
cosa.
Delivering groceries. O sea, estaba repartiendo.
Deliberiando groserías. Eso me gusta. Qué malo que hoy es viernes. Ahora hasta el lunes no hay revoltillo. Quiero decirles que el verso que les envía Leonid es de un app llamado Se ve el muro, papá. Eso es que Leonid le ha dado por enviar unos versitos de estos para las cosas esas que juegan ellos en Cuba. Bocur, saludo a todos los cubanos que andan regados por el mundo como cristal de palabra. Uh-huh. Ahora sí no sé qué fue lo que pasó, porque él dice palabrisa, yo entiendo porque el parabrisa es palabrisa, para tapar la brisa. Pero ahora puso palabra. Y esa sirve. Traté de comunicarme ahora contigo al teléfono. No, somos tres, no, olvídate. Pero hay dos grandes invitados y yo sé que no vas a cogerme la llamada. Qué bueno que uno lo conozca, compadre. Tú sabes que yo disfruto mucho cuando la gente me conoce. Pero estoy preocupado por Hugo. El hombre tiene un catarro grandísimo y quiere ir a Cuba para ir a ver al médico. Creo que se haya contagiado. Eso es cuento y mentira todo. Este es un tipo maravilloso que ama este país, que lleva unos años acá, grande ya. Esteban García dice, buenos días Gilberto y todo el equipo. También un saludo para Pepe Forte. Ya estamos frescos otra vez, 34 grados. Están allá, están frescos. Quiero agradecer a los Estados Unidos de América por asistirme en reducir mi cáncer de próstata metastásico un 99.95% según los resultados de ayer. Un abrazo para toda la audiencia y un abrazo con fervor contrarrevolucionario Esteban García, el recalcitrante.
Está curado, qué bueno.
Felicidades.
Qué maravilla, qué bueno, ¿no? Qué bueno, y Orlando González Esteva dice que hoy va a ponerle fin a la lectura de un artículo, Cuba, 60 años de oprobio y bobería, de Vicente Cherry, que comenzaron a comentar el miércoles pasado. Es un resumen exacto de lo que sucedió y sucede en nuestro país y un repaso que puede ser motivo de reflexión para todos. Y también algunos correos recibidos con respecto a la lectura de este. Dice, hermanos del revoltillo, qué abusadores son ustedes, con la falta de huevos que hay en Cuba, y ustedes que les roban los huevos a Benedicto, el barrio de Jesús María en la ciudad de Santi Espíritu, Adriano Castañeda Menezes. ¿Qué iba a contar? Adriano Castañeda se ha hecho una foto, hizo un cartel grande que puso el revoltillo. Los convino a todos a que hagan con el revoltillo, con la barbacoa de Pepe, con En Familia, y envíen su foto para hacer una galería nosotros aquí. Claro, eso está volado, me gustó.
Buena idea.
Adriano, porque le ganaron la casa el otro día y le quitaron el radio. Claro. Inmediatamente un amigo le regaló una radiograbadora que tiene onda corta. Claro. Y entonces ahí pudo escuchar finalmente. Así que, ¿qué les parece? Qué maravilla poder comunicarnos con esto. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Deseando un buen fin de semana para todos los integrantes del revoltillo, hermanos del exilio. A todos nuestros hermanos de acá, mantenernos firmes y unidos en nuestra justa causa libertadora. Digamos todos, ni un año más de dictadura, libertad para Cuba, Dámaso y los opositores de San Andrés. Y yo lo digo, y este programa intentó desmentir a Luis Aguilar León cuando dijo que a los cubanos era fácil reunir lo difícil. Es un vacilón. A los cubanos reunirlo fácil, unirlo es imposible. Y creo que de alguna manera hay muchos de esta gente que personalmente no se conocen, sin embargo están en contacto entre ellos.
Eso nos parece
una maravilla. Yo quería hablar de tantas cosas hoy, pero esto ha sido mucho mejor lo que hemos hecho nosotros aquí. ¿O no?
Me gusta lo que me dices a cada rato cuando estamos aquí en los pasillos, las tertulias que yo meto a veces acá, hablando así popularmente, en las mañanas con Alfredito, que estamos ahí rato hablando, que tú a cada rato me dices que qué bien nos llevamos aquí, Gilberto.
A mí no me había pasado,
o sea, no
para
hay,
que lo sepa.
Rivalidad, nos complementamos y eso me parece una cosa tremenda. Viñón,
pero mira que eso, pero fíjate que eso es lo que le llega a la gente. Ahí lo dice.
Pues se siente,
lo
ya.
Necesitamos porque cada uno pues nos da algo diferente dentro de todo esto. Y eso yo creo que es la ventaja. La ventaja que tenemos y el de compartirlo. No, yo quería nada más que compartiéramos porque con ustedes yo iba a hacer un esfuerzo, pero yo sé que con Pepe aquí tenemos la oportunidad del siglo. Porque un día como hoy, Ford le aumentó al día a $5. ¿Tú te imaginas que en Cuba la gente pudiera ganar $5 al día por trabajar?
Yeah.
Ford lo hizo. Ahora, la leyenda que hay es que lo hizo para que cada trabajador de su compañía pudiera comprar un Ford.
Sí,
¿no?
Es verdad, Ford, sí, es verdad.
¡No, es mentira!
Bueno.
¡Es mentira! Me puse a investigar como
es que no.
Yo, me estás contagiando, me estás llevando por mal camino. El caso es que Ford tenía el problema de que necesitaba más gente para poder hacer más. Entonces, cuando dijo lo de los $5, no era $5, eran $2.50, lo otro eran bonos, pero no podías beber, no podías jugar. No, hay una serie de
reglamentos. De restricciones.
Bárbaro, buenísimo. Bueno, si tu mujer trabajaba, tú no cogías bono. Si era mujer, no tenía derecho, porque trabajaba el marido. Ahora, si era mujer sola, con familia, que mantenía a su familia, sí podía recibir el bono. Hay una pila de cosas, lo que pasa es que la historia fue más bonita y decir, ¡ay, lo aumentó!
A cinco,
ahora,
cinco,
pero todo esto lo pensé, porque digo, tú te imaginas que me diga cualquier cubano, qué maravilla sería si en Cuba alguien pudiera ganar $5 al día.
Al día, en esa
época era una millonada. Claro,
$5 serían cuánto.
No, 125, y por cierto,
pesos, 125
pero
pesos.
A punto que voy, sí tenía el plan de que quería que los primeros clientes de la compañía fuesen sus trabajadores, por lo tanto tenía una especie como caja de ahorro para que la gente pusiera dinero.
Pero
para
eran 14,000 carros comparado con los 200 y pico mil que fabricaba. Claro, nunca hubiera sido la diferencia, estuve leyendo, la diferencia de lo que ganaba realmente. Era más por pérdida, porque tenía que entrenar a los tipos que entraban nuevos.
Claro, pues
tenía que entrenarlo y eso es gasto también. Uh-huh. Pero desde aquella época, para los capitalistas es importante el gasto también.
Claro.
Porque por ahí escapa. Lo otro es My Fair Lady. Y ahí sí podemos hablar de eso.
Oh, My Fair Lady. ¿Eh?
Se estrenó en el teatro por primera vez. Sí, qué maravilla. Sí. Y después cuando se hizo la película en el 64, Cukor cogió 3, 6, 7, 8
Oscars.
Oscars, como decía mi tío Helio. Pero qué maravilla de que, y además se le considera la comedia de las comedias musicales.
Uh-huh. Sí.
Yo no.
Y en Cuba estuvo puesta mucho tiempo en el Teatro Musical de La Habana. Que es una
esa no estuvo. Yo tenía por aquí una lista de
¿Quién la
veces que se ha repuesto.
Ahora yo no recuerdo. Pero ahora sí me viene a la mente la imagen del Teatro Musical de La Habana, que era una maravilla. Y vi una foto el otro día que es, por Dios.
Mira, entonces tenemos que agregarla aquí. Uh-huh. En el 56, en New Haven, empezó, después en Filadelfia, cuando hacen la gira antes de comenzar en Broadway. Sí,
hay que meter Cuba.
Pero fíjate que está México, Reino Unido, Argentina, España, Argentina de nuevo, USN, España, México, pero no está Cuba. Tenemos que hablar con esta gente.
¿Cuántas cosas?
Hasta eso nos han quitado.
Mira, por ejemplo, Mamma Mía, que es el show este que termina siendo película de ABBA. Y yo estoy seguro que si en Cuba no hubiera pasado lo que hubiera pasado, en Cuba habría habido un Mamma Mía cubano en español.
Seguro, ahí, seguro que lo hubiera habido.
En La Habana, seguramente lo habría habido. ¿Lo habría habido?
Hubiera habido un Mamma Inés.
Me muero con el catarro, pero gusaneando al pie del revoltillo. Pregúntenle a Pepe sobre la fórmula PF. Pepe Forte y Pepe Franco. ¿Aún existe?
Claro,
Pepe Franco es mi socio también.
Mi amigo, sí, en Argentina, queridísimo. Claro.
Mañana y pasado. Esta noche a las 10 de la noche, ¿de qué vas a hablar? Mira.
Esta noche tengo, que cumplió 80 años esta semana.
Ray Cooder.
Ray Cooder
hoy.
Esta semana lo cumplió 80 años Neil Sedaka.
Neil
Sedaka, así que es el programa que tengo y algunas notas que tengo de la fecha de hoy. Paseando lo mejor de la música de Neil Sedaka esta noche a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche y mañana a las 10 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Alfredito en familia, y lo van a tener ahí. Y por supuesto, sábado y domingo, interferencia, 2 de la tarde y 12 de la noche. Nos fuimos. Abrazo cubano para todos.
Abrazo para ustedes.
Igual. Cause the West is closed.